Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, pues dando continuidad a nuestros podcasts en donde estamos compartiendo juntos temas de interés, temas que nos brotan en la organización y que queremos empezar a abrir conversaciones, hoy me acompaña Marisela Rojo.
Hola.
Mari es de la unidad de negocio de CES. Ella es un Solution Project Leader. Y bueno, pues el día de hoy la invité para que platicáramos de neurodivergencia. Este mes vamos a ahondar profundamente en esta condición. Y que con toda certeza, Mari no es la única en la organización. Así que creo que el que ella nos comparta su diagnóstico, su infancia, parte de su adolescencia, el cómo llega a la vida laboral y sobre todo y muy interesante, ¿qué tiene que hacer todos los días en la vida laboral para poder interactuar con los neurotípicos? ¿No? Que en este momento somos mayoría, pero que ya veremos después. Por lo pronto hablar de neurodivergencia, autismo, Asperger y comenzar la conversación. Así que Mari, danos tres líneas, preséntate.
Ay, muchas gracias por la invitación. La verdad me siento un poco vulnerable. Ya tuve una mala experiencia en otra compañía donde compartí justamente mi condición y no fue muy bien recibida, ¿no? Pues nada, soy Marisela Rojo, un espíritu loco viviendo esta experiencia humana, tratando de adaptarme a este mundo de personas donde pues capaz no te sientes dentro del colectivo, ¿no? ¿Quién soy? Pues esto, una persona que tiene esta condición, y ahí me encantaría, antes de abordar el tema, es una persona es autista, como es alta o delgada, como es morena, como es rubia, nacemos y moremos autistas. Nacimos y morimos siendo personas con un déficit de atención y nacemos y morimos siendo personas altamente sensibles. Esto no es una enfermedad que poseas, es algo que te caracteriza y pues ahí lo tienes, ¿no? ¿Y de qué va todas estas definiciones? Pues bueno, el déficit de atención es lo más conocido que se conoce acerca de personas neurodivergentes. Dentro de toda la neurodiversidad nos encontramos todos los que estamos en este planeta. Simplemente que pues como a nivel sociedad se establecen ciertos parámetros, ciertas culturas que van de acuerdo a la mayoría. Y las personas neurodivergentes son las que normalmente no tienen cabida dentro de este colectivo. Una de esas neurotipias justamente son las personas con déficit de atención, con dislexia, con discalculia. Y personas altamente sensibles, ¿no? Que son estas personas PAS y personas autistas. Pues nada, eso soy yo.
Mari, pues que de verdad celebro mucho aquel mail que mandamos, ¿no? Hace, pues a lo mejor unos días de que íbamos a hablar de neurodivergencia y que from the blue.
Ya sé.
Mandamos ese mail, ese comunicado, y de la nada llegó el mensaje de Marisela diciendo, yo soy y nos vamos a encontrar. Fue un momento memorable porque... Pues muchas veces este experimentar el quién me está oyendo, vamos a hablar de esto o no, es en dos vías. A veces mandamos muchos comunicados que no tienen realmente una respuesta, y este la tuvo y nos ha caído perfecto en el mes de la neurodivergencia. Y que no sea solo un mes, porque mucho del clamor es que no sea solo eso, sino que sea parte verdadera y fidedigna de una cultura de diversidad e inclusión. Así que mira, pues empecemos la conversación con el ¿cómo fue tu infancia, Maris? Porque, pues nada, cuando uno es niño, llega un momento en el... Yo soy pedagoga de formación, y realmente, bueno, pues tuve muy poco contacto con chiquillos.
En el campo.
Sí, no, pues en realidad... La pedagogía que yo estudié era más un tema empresarial. Entonces, tuve muy poco contacto con niños, pero ya se ve desde temprana etapa que hay algo raro.
Sí.
Y las profesoras, las maestras, las educadoras, ahí van detrás con que es el rarito. Bueno, déjalo. Y entonces, bueno, empieza ahí la etiqueta y ahí empieza esta diferenciación social, de integración, de, en fin, platícame.
Hay un montón de red flags, o sea, desde yo fui la típica niña que había que estar monitoreando todo el tiempo, porque la manera en que yo jugaba y me relacionaba con otros niños era muy diferente. Tenía una dependencia muy específica con mi mamá, pero una cosa de locura, ¿no? Que básicamente lo que me cuenta mi mamá es que tenía que verla. Ella podía hacer sus cosas, porque cosa también de la misma característica que tienes, te da este síntoma de ansiedad, ¿no? Entonces he vivido constantemente con la ansiedad. Entonces desde muy pequeña veía a las personas, a todos los demás, y yo me sentía sobresaturada, pero necesitaba tener a mi cuidadora principal para sentirme en un lugar seguro. Y siempre estaba mi mamá viéndome, ¿no? Entonces mi mamá tenía que estar constantemente monitoreándome, porque si no sentía ese cobijo de las personas familiares, empezabas a presentar un comportamiento agresivo. Entonces, como no eran mis reglas, como yo no me adecuaba a estas reglas, tendía mucho a ser una persona alterada, una niña llorando todo el tiempo, inquieta, molesta. Pues mi mamá no sabía por qué, ¿no? Aparte no tienes como la conciencia de poderte expresar a esa edad.
Claro.
Entonces, bueno, pues eso, justamente las etiquetas empiezan desde la primaria a la secundaria, desde el kinder, de hecho,
claro,
donde no embonas en la normatividad, porque lo que tenemos las personas neurotípicas es nunca vamos a tener una respuesta popular, ni un comportamiento popular. Somos pesados, pudieran sentirse así. Somos un poco agresivos, ásperos en el habla, en la opinión que emites, porque, bueno, justamente ser neurodivergente es que está basado en tu estructura neurológica, que tienes una manera y un flujo diferente de procesar la información.
Claro.
Y muchas veces te enfocas hacia los objetivos. Entonces, desde ahí nace la parte del juego. Cuando tú quieres jugar, buscas la regla, cuál es el propósito y el objetivo del juego. Cuando eres un niño, pues juegas por jugar y puedes cambiar las reglas tan sencillamente porque eres un niño. Pero una persona neurotípica necesita saber en qué cuadro o en qué marco de trabajo se tiene que mover para saber si está en el cumplimiento de las reglas. Y desde ahí es donde te empiezas a sentir fuera de lugar.
Oye, y háblame del concepto. Para que finalmente lo que vayamos abordando, conforme me vas dando el storytelling de tu vida, de tus etapas, háblame de los conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre un autista y un Asperger? ¿Qué son? ¿Cómo entran en un concepto global de neurodivergencia? Dánoslos.
El autismo es un déficit que hubo en el desarrollo intelectual, motriz y mental. Y son muy, muy fáciles de identificar los síntomas. Son personas con sensibilidad auditiva, que a lo mejor la luz los incomoda. Son personas que también presentan esta agresividad, personas que tienen o pueden o no tener un problema para el habla o hasta motriz. Es justamente, hay una delgada capa que los diferencia. Y ahí viene un poco la parte de mi historia. Pasas por varios procesos para ser diagnosticado, porque el autismo, Asperger y dislexia y persona PAS se parecen un montón. La diferencia, por ejemplo, en un TDAH versus una persona PAS es que el TDAH tiende a buscar las repeticiones, y una persona altamente sensible lo vive de una manera mucho más intensa. Todas las emociones, las sensaciones, los olfatos, los sentidos. Y tanto el TDAH como el autismo, como el Asperger, forman parte del espectro autista. Todos estos son categorizados como trastornos.
Claro.
Neurológicamente los han nombrado así, pero bueno, ya se ha estado buscando que se llamen de manera distinta, porque en realidad no es un trastorno. Insisto, ha sido algo que pone la sociedad con un comportamiento típico del colectivo, pero no es que seas, estés enfermo, es simplemente una característica que sale de la rayita que pinta la sociedad. Y la neurodivergencia es precisamente las personas que tienen ciertas condiciones o su estructura cerebral es distinta y te categorizan dentro de esta neurodivergencia, ¿no?
Sí, y qué importante es pintar la línea, porque estamos muy acostumbrados a que aquello que no embona en lo típico, en la regla, en la norma, es un trastorno.
Claro.
Y claro, como se observa a través de la conducta, con más ganas le bautizamos trastorno. Pero en el fondo es una condición. Como tú bien decías en el inicio, así como naces con los ojos azules, así como naces con una predisposición genética para ser alto, así como naces con 10 dedos, así naces autista. Así es. Entonces es importante decirlo, porque en este afán social de hacerlos incluir, se le ha bautizado y se le ha tratado de maneras totalmente incorrectas. Así que, pues sí, todo mal.
Desde ahí empiezan justamente las segregaciones de personas. Claro. Porque entonces ya piensas, claro, esta persona viene dañada de empaque y entonces sí, hay que hacerle una casita aparte, y no es así, no. Correcto. Funciona así.
Correcto. Oye, pues retomando, tú entonces eras la niña que se caía en el recreo.
Todo me sobredesbordaba, todo. Lo que causa también en estas personas, tengo una hermana también que es autista, habemos autistas funcionales y autistas no funcionales. Desafortunadamente mi hermana está en la categoría de no funcional, pero hay muchas cosas que compartimos. La alimentación selectiva es una de ellas. No comía todo lo que me daban, no comía cosas que los colores no me agradaran, los olores, las texturas, porque para mí eran importantes estas texturas. Sí, o sea, era la niña rara y especial, la que tenían que tocar con pincitas y la que se le tenía que regañar de una manera distinta, precisamente porque la manera en que vives la vida y cómo te enfrentas a los demás es muy diferente. Y aquí es donde se vuelve súper relevante el acompañamiento de tu familia. Si no tienes este entorno seguro, pues vas a dar tumbos con varias cosas, con tus relaciones personales, con tus relaciones laborales, porque no encajas y se te toma como una persona o agresiva o poco atinada en los comentarios. Dentro de este grupo he tenido oportunidad de hacer una gran red de compañeros con este tipo de neurodivergencias, y uno de ellos, por ejemplo, por darte un ejemplo de los comportamientos que tienen los neurodivergentes, estábamos en el funeral de un amigo y él se empezó a burlar, a reír, puso música y quería apagar el momento de la seriedad que tenía ese momento. Pero justamente las personas neurodivergentes van a tener un comportamiento atípico en situaciones donde a lo mejor, te digo, nunca vamos a tener un comportamiento o una opinión popular. Pero es hasta la preparatoria y a la universidad donde se hace más visible. Yo siempre mostré estos rasgos de destruir todo. Me encanta traer un desarmador en las manos, ¿no? Entonces, mi papá compraba un aparato y era la niña que me llevaba el aparato escondidas y lo desatornillaba y le cambiaba piezas y cambiaba las cabezas de mis muñecas. No jugaba con muñecas, me parecían bastante absurdas. Siempre como que el rol de hombre-mujer me pareció algo bastante absurdo, porque decía, ¿Por qué él usa pantalón y yo falda? Yo quiero estar cómoda, quiero usar un pantalón. Y ahí es otra de las características es que somos bien especialitos. Usaba ropa solo que me gustara y me sintiera cómoda. Entonces ese es otro síntoma. Si tú tienes ciertas preferencias por colores, por texturas, por ropa, por sensaciones, te molesta la etiqueta, es momento de que empieces a serle suma a esta cosa, ¿no?
Correcto.
Es en la preparatoria donde se hace visible, porque decido estudiar una ingeniería. Wow. Entonces decido aventarme a una ingeniería, aun cuando tenía problemas pues para expresarme. Entonces, bueno, en tantos exámenes, estuve en una escuela físico-matemática, orgullosamente politécnica.
Eso.
siempre te califican el procedimiento y mis resultados eran incorrectos. Entonces, parte de un síntoma, claro, me detectan dislexia. Entonces, y es muy raro, o sea, tú me preguntas hoy las tablas de multiplicar, no me las sé. Pregúntame de secuencias numéricas, de cosas matemáticas y me gira, ¿no? Esas cosas son raras y eso lo ha detectado un maestro y me ha dicho, oye, Mari, estoy muy intrigado, ¿por qué tienes muy bien el procedimiento y al final te me pierdes? ¿Qué pasa? Pues me manda con el psicólogo, con el...
De la escuela.
De la escuela. Me hacen N cantidad de exámenes y me dicen, sí, tienes dislexia. Por mucho tiempo viví con este diagnóstico de dislexia. Y es hasta la universidad cuando viene todas estas convivencias, cuando te enfrentas ya un poco a la vida real, a un poco a la vida laboral, que empiezo a no embonar, ¿no? Mis relaciones personales eran un caos. Había amigas que de verdad yo perdí muchas amigas porque cambiaba constantemente de humor y no todos están justamente como para aguantarte tus cambios, tus altas y tus bajas. Entonces es ahí cuando se vuelve a hacer otro zoom hacia mi comportamiento y caigo con ahora un psicólogo y un psiquiatra y se me diagnostica como Asperger. Entonces, pues ya dislexia, y me dice el psiquiatra, es que, bueno, la dislexia es parte de la enfermedad y por eso no llegabas a esto y eres Asperger y tienes autismo. Entonces, pues bueno, ahí viene toda la sarta de medicamentos que te meten, que por cierto, no hay medicación específica para la enfermedad, hay para los síntomas. Mi hermana, por ejemplo, toma medicamentos para reducir las epilepsias que le dan. La hiperactividad, controlarla porque pues siempre está destruyendo cosas. Y pues, ¿qué te digo? Me perdí. Me perdí porque era yo, pero controlada con estos medicamentos. Tiempo después, la verdad, levanté la mano, me vienen cosas de depresión, ansiedad, ataques de pánico y pues vuelvo a hacer otro zoom. Y gracias a Dios llegué ya a una solución integral donde ya soy debidamente categorizada, sí, con un grado de autismo, sí, dentro del espectro autista, pero se me identifica como una persona altamente sensible.
PAS, persona altamente sensible.
Y bueno, tuvieron que hacer todo un retiro de medicamentos para... darse cuenta realmente de la sintomatología, pero claro, si tú lo analizas, son básicamente muy parecidos. Tendemos a la estructura, tendemos a los patrones, tendemos al aislamiento, necesitas esos momentos para ti. Ahora, bueno, ya con terapia conductual, con terapia psicológica, con medicamentos, ya voy más o menos adaptándome y ya me reconozco en los momentos de crisis. Pero te vas haciendo de tus trucos, Mari. Claro. Por ejemplo, tengo aquí mis amigos que yo siempre traigo tapones.
¿Tapones
siempre?
Para
claro.
Sí.
Todo el tiempo los traigo porque las personas altamente sensibles, igual que los autistas, los ruidos te sobresaturan. Los sonidos, las personas hablando, observas de más, ¿no? Capaz que, por ejemplo, en una conversación yo suelo ver más rápido la hipocresía o lo que mi cerebro percibe como hipocresía. Y hay una persona neurodivergente ante una sensación así, tiendes a cohibirte y te retraes. Y no hablas, y no participas. Y es ahí cuando empiezas a buscar tus propios como tips o tus propios trucos para convivir con las personas, ¿no? Yo cuando me veo así, me pongo mis oídos, calmo toda la mente, calmo todas las sensaciones externas, me meto, respiración, y ahora digo, bueno, estoy en un nuevo lugar, a la de tres que abra los ojos, voy a estar en otra situación, pero vaya, me ha costado muchos años, Mari, llegar
ahí. Claro, eso no está fácil.
Uf, si yo te contara, Mari Carmen, tengo un compañerito, y me voy a atrever, él sabe de quién hablo, él cuenta los números de asientos en el cine. esta es la cantidad de rituales que hace una persona neurodivergente. Él no puede ver una película si no ubica la cantidad de filas y la cantidad de asientos y elige el donde él se siente cómodo.
¡Wow!
¿Qué te digo? No, somos especiales. Por ejemplo, mi rutina consta de levantarme a las 5 de la mañana. Soy persona de rutinas. Necesito medicarme porque si no, yo ya pierdo el camino. De por sí soy muy dispersa. ¿Qué te digo? Solemos hacer rituales de respiración. Sueles tener manías como lo de los tapones. Por ejemplo, hoy viene conmigo algo que me hace sentir a mí poder y poder. Seguridad, que es la placa de mi esposo, que es militar, que siempre he sentido que él es muy valiente. Entonces siento que esa cosa es como que me transmite o me inyecta un poco de esa seguridad o de esa valentía que él tiene. Antes de entrar a una sesión, trato de respirar o trato, ¿no? Siempre estamos en el rush y más en consultoría. Trato de hacer un pequeño corte, ¿no? Ya lo que se fue. Ahorita vamos a otra nueva junta. Y, por ejemplo, suelo cerrar los ojos y decir a la cuenta de tres, hoy voy a resetear mi mente, ahorita me voy a enfocar 100%. Y ya le das la cabida a otro tema, ¿no? Porque como persona neurodivergente, cerrar ciclos cuesta mucho trabajo. Entonces, quieres primero acabar el otro y entonces moverte a otra reunión te cuesta mucho trabajo. ¿Qué otras cosas? Tenemos recordatorios. Personas, la mayoría, tenemos muchas alarmas, cosas que te recuerdan en qué momento estás. Por ejemplo, hay ciertas acciones que tiene mi familia conmigo. Cuando estoy sobresaturada y empiezo a cambiar la cara y se me empieza a caer y estoy ya un poco estresada, tenemos una palabra de seguridad incluso, ¿no? Me hacen, hey, wake up. Entonces yo ya sé que tengo que ir a mi lugar seguro, aislarme, darme mis 5 minutos para volver a resetearme y volver a convivir con las personas. La atención plena se vuelve súper importante, ¿no? Enfocarte en un solo objeto para que toda esa revolución que traes mental se centre en eso y no estés afectando al resto de las personas por todo el caos que traes mentalmente y emocionalmente. Así se vive.
Bueno, que por favor todos los típicos tomemos nota, porque eso es justamente lo que una persona inclusiva debe de hacer, pensar que lo que lo rodea no es como uno, no es como él o como ella, y el tener esta flexibilidad anímica, mental, de lenguaje, de trato, de cercanía, para verdaderamente poder interactuar. Por favor, compartamos como neurotípicos, las dificultades, los retos, todo por lo que atraviesa un neurodivergente para poderse sentir incluido. Mucho que pensar y mucho más que hacer. Oye, y finalmente, después de estos trucos para interactuar socialmente, porque el siguiente gran paso es que te recibas de ingeniero y vengas de lleno a la vida laboral.
¿Qué te digo, Mari?
No, bueno.
Nadie, no había diagnóstico, o sea, no había buen pronóstico para mí. Un maestro me dijo a mí, tú deberías estar haciendo arroz y mira, no en la ingeniería.
Ay, qué
porque
dulce.
Te cuesta mucho trabajo. Pero no es que me costara trabajo, es que piensas de una manera distinta.
Claro.
La manera en que se califican las cosas hoy día están basadas justamente en este colectivo donde entran las personas neurotípicas. Claro. Entonces, pues, ¿qué te digo? Cuando me graduó, pues para mí fue un gran logro, porque aparte necia y persistente. Y dije, yo me
hago de graduar.
Sí, claro. Sí o sí. No hay, para mí no hay opción. Otra característica de las personas neurotípicas. No le puedes decir a un neurotípico o parar las cosas a la mitad. Le va a entrar un grado de ansiedad.
A un neurodivergente, o sea, no le puedes decir a un neurodivergente que parar las cosas a la mitad.
Tu mente
tiene que terminarlas.
Claro.
Porque se cicla. Sí, claro. Yo he escuchado ese término de si no lo dejas terminar, la mente se cicla.
Sí.
Entonces entra en estados de ansiedad porque no ha culminado, porque no ha terminado la labor o la tarea.
Lo que te digo, el marco de trabajo que tenemos los neurodivergentes.
Claro.
Bueno, gracias a Dios me terminó la escuela, sí me gradué correctamente, todo súper bien. Y tardé un poco en colocarme en un trabajo. Empecé incluso a dar clases porque empezaba el pánico hacia las personas. Era diferente estar en tu cajita como ingeniero, sabiendo cuál es tu rayita que debes de seguir para trabajar y enfrentarte a estas entrevistas donde eres puesto con luz blanca y eres examinado como un bicho, y la ansiedad de los exámenes, fue dificilísimo. Afortunadamente, bueno, después realmente he estado solo en 4 compañías a partir de nivel profesional. He estado en 2 de las Big Four, ahora estoy en NTT y, bueno, una consultoría pequeña. Justamente en una de esas Big Four, donde es tan importante la vestimenta, el comportamiento, el código de conducta.
Sí, claro.
Donde te hacen básicamente esta figurita de consultor, donde hay manuales que te dicen qué vestir, cómo hablar, cómo dirigirte con el cliente, cómo sentarte. Yo recuerdo perfectamente que había hasta un socio que te decía: a mí no me llegues con los zapatos sucios, a mí no me llegues con tu carro todo sucio, prefiero que llegues en taxi. Porque claro, somos personas que somos la materia prima de la consultoría, ahora lo entiendo. Pero sabes, Mari, vivirlo y empezar a vivirlo para una persona neurodivergente es complicado.
Por supuesto.
Porque yo tenía las capacidades para resolver temas, pero a nivel comportamiento probablemente no era la más popular.
Claro.
Porque, bueno, ahora ya me ves muy tranquila, elocuente, pero ha sido mucha terapia. Porque hablaba muy rápido, usaba muchas muletillas, era muy ansiosa, grosera. Bueno, se podría percibir como grosera. Todavía hay cosas que de verdad voy en el rush de la situación y me para, ¿no? Entonces, enfrentarte con esta condición al mundo laboral ha sido todo un reto, Mari.
Claro.
Porque, por ejemplo, yo lo veo mucho en muchos compañeros. Solemos ponernos audífonos para aislarte del mundo. Sueles usar ropa que repites porque es la que te sientes cómodo.
Eso me decías el otro día, que son texturas, que es ropa que uso, esta es la que me gusta. Y a lo mejor tengo 3 y son las únicas que uso porque la textura, porque el color es el que me gusta.
O porque simplemente decides que la ropa no es importante. Una persona neurotípica no va a considerar, por ejemplo, el manual de Carreño.
Neurodivergente, o sea, el neurodivergente en otro, el manual
de Carreño. No sé qué estoy diciendo. La persona neurodivergente no va a seguir el manual de Carreño.
Claro.
Porque al final tú, y me pasa mucho en las reuniones, ¿no? Te enfocas a ir sobre el resultado y capaz no saludaste, no viste, no pasaste estas buenas, pues el buen comportamiento.
Este rapport, ¿no? De inicio.
No, les cuesta muchísimo. O sea, te vas al punto, ¿no? Ajá, ¿qué quieres? Rápido, ¿qué te resuelvo? ¿A dónde lo vemos, no? Así lo sueles pensar.
Wow.
¿No?
Ay, Mari, es toda una aventura.
No, es todo un tema.
¿Cómo ha sido, Mari, tu experiencia acá en NTT Data con todo lo que nos has compartido? Que te agradezco infinito que los que somos típicos de verdad no tenemos idea de lo que pasa el resto por encajar, por ser, por aportar, por sumar, por ser contabilizado, por ser incluido. Esa es la palabra, por ser incluido. Pero bueno, me estabas platicando justamente de la vida laboral. ¿Cómo ha sido acá en NTT Data?
Un cambio radical, porque justamente en una de estas Big Four fue una muy mala experiencia, sí. Compartirlo, porque justamente sucedió lo que llega a suceder, te encasillan. Y pasa mucho en los equipos de trabajo, que se suelen armar con personas con las que te sientes afín.
Claro, los minimis, los que se parecen a mí.
Claro. Entonces las personas neurotípicas, una persona que no te va a decir la respuesta que quieres escuchar, que va a cuestionar el por qué se están haciendo las cosas como se están haciendo, no es popular en los ambientes de trabajo. Y justamente en NTT yo me he sentido muy acogida. Y sobre todo, pues, De hecho, por eso me animé, Mari, porque justo estaba pasando en estas altas y bajas de la condición y vengo saliendo de un episodio de depresión. Me tuve la oportunidad y la fortuna de trabajar con Sisi, Sisi Daniela, que es parte del equipo de CES, y no sabes, Mari, el alivio que yo sentí en el alma, que me dijo: Mari, tus temas importan e importan mucho.
Wow.
Entonces, así es el espíritu de CES. Me llegó al alma. Para personas como nosotros es wow, claro. Quepo aquí. Y ella tuvo también la valentía de compartirme su experiencia y me hizo sentir incluida más de lo que ya me sentía, ¿no? Que ya sabes tú que nos lideré a una persona bastante loca, que es Luis Domingo.
No, te iba a decir, ¿acaso se trata de Luis Domingo? Ya entendemos todos. Luis Domingo, si te gusta el video, dale like.
Luis, ¿qué te digo? Tú lo conoces, es un alma, un espíritu loco. Él me ha enseñado que se puede volver a empezar las cosas una y otra vez, y yo le adopto eso. La puedes regar una vez y se le olvida, y después te da otra vez la oportunidad, y es esta apertura que existe en CES y en Entity. Yo siempre le digo a los chicos que trabajan conmigo, Entity es la primera compañía donde la verdadera política de puertas abiertas existe. Y uno de nuestros socios, no recuerdo de qué área, siempre dice: estamos a un Teams de distancia. Entonces eso es Entity. Para mí eso es Entity. Yo me siento contenta de ser yo. Y te cuento una anécdota, Mari. Justamente estaba saliendo de esta depresión cuando vino la fiesta de luces y yo, de verdad, como persona loca, claro, yo dije, a mí me vale que es Entity. Yo me he puesto tenis de colores, mi chamarra de Bob Esponja, y le he puesto colores a toda la chamarra. Y el primer loco en decirme, qué loca, Mari, es Luis Domingo.
No.
Cuando él te acoge, cuando tu jefe, tu socio, te acoge como el bicho raro, ¿qué te digo, Mari? O sea, estás dentro del equipo.
Claro.
Y eso ha sido la experiencia con CES, que hay muchas cosas que, como bien comentas, tengo que hacer para convivir con los demás, porque no siempre todos son días buenos. A veces amaneces más sensible, más desconectado de ti, y lo último que quieres es conversar. Entonces pasa mucho, ¿no? Y a mí como líder me cuesta trabajo. Hay veces que de verdad, ¿qué te digo, Mari? Tengo un equipo de trabajo bien lindo, donde ya saben, muchos de ellos ya saben mi condición, y siempre les digo: chicos, necesito 5 o 10 minutos, y son tan abiertos que me dicen: Mari, adelante, corto la llamada en la situación en la que estemos, necesito mis 5 minutos, porque justo estás sobresaturado, escuchas tantos problemas con esta condición que todo lo quieres solucionar, te ciclas, entonces te desbordas,
claro.
Te desbordas, pero eso ayuda mucho como compañía, que lo puedas compartir, que la gente esté consciente. De hecho, muchos compañeros, justamente de esta apertura que ha habido, preguntan: oye, ¿y a dónde voy? ¿Y qué me tomo? ¿O cómo le hago? Porque habemos muchos nerds dentro de CES y mucha gente rara, ¿no? Y justamente me gusta compartirlo con ellos en privado. Digo, ahora ya está siendo más masivo y me da miedo.
No, poquito nomás.
Pero lo platico entre ellos, ¿no? Me gusta generar esta red de seguridad con mi equipo, y justamente a veces eso ha sido como poco juzgado. Como de, es que eres aislada y creas tus equipos de trabajo. No es eso, es que como persona altamente sensible te vuelves más empática de las personas, y entonces es difícil a veces separar la vida laboral de la personal, porque yo no los veo, y siempre se los he dicho, yo no trabajo con recursos, yo trabajo con personas, y detrás de tu persona hay una familia, pero no puedes llegar a eso si no tienes esta empatía donde observas de más.
Claro.
Yo me doy cuenta cuando el rendimiento de las personas baja, porque justamente es una de las ventajas que tenemos las personas neurodivergentes. Observamos cosas que a lo mejor el resto del colectivo no.
Lo pasan por alto.
Claro. Entonces, los sentimientos, el cómo te sientes, por qué hoy te sientes diferente, por qué estás sentado hoy distinto, por qué te pusiste un color diferente, por qué hoy hueles diferente, por qué estás comiendo a esta hora, por qué tu voz cambia. Es que todas esas cosas son las que están en la cabeza diario, todos los días. 24 horas.
Dios mío.
Ay, Mari, mira, yo te quiero hacer una, compartirte algo muy de corazón a corazón. El día de hoy que estamos tú y yo aquí sentados, sentadas, es uno de esos días que los que trabajamos en recursos humanos estamos claros de verlo y traducirlo como una recompensa al esfuerzo. Es uno de esos mejores días en el muro de un director de recursos humanos, porque es cuando eres cercano, estás presente, te das cuenta, lo estamos conversando, lo estamos haciendo juntos en un ambiente seguro, abierto, en donde hay una red de seguridad para ti, en donde hay una cultura que estamos moldeando a punta de cincel y que todas estas cosas van sumando para la compañía, para la marca, para las personas.
Así es.
Porque por las mañanas, el día a día es un trajín, pero el llegar a casa y decir lo que hice tuvo sentido, es un momento de verdad para colgar en la pared.
Muchas gracias, Mari.
Y hoy, Mari, lo estamos compartiendo tú y yo juntas. Ay, ¡qué emoción!
A mí por se, eso me... Sí, ya sé, es que de verdad te entiendo, porque... por eso levanté la mano, Mari, porque... mi Marisela del pasado, y te compartía fotos al inicio de la cita, no es muy común de mí ser abierta, no es muy común de mí mostrarle mi vida y mi vulnerabilidad a las personas, pero solo me atrevería a hacerlo en CES. O sea, le debo tanto a CES, le debo tanto a Luis Domingo, que te debo casi la vida de mi esposo en pandemia. Esto es Entity. Yo recuerdo que fueron de los primeros casos, sí. Nunca me dejaste sola, y solo porque tú me lo pediste, Mari, porque en verdad no me hubiera atrevido. Así me hubieran dicho, tienes que ir, no hubiera ido. Pero si no hubiera encontrado esta cercanía, Mari, no lo hubiera hecho, te soy honesta. Pero pues es esta Mari la que todos los días llamaba, Mari, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué haces, Mari? O sea, siempre he dicho, y se lo digo a mi equipo de trabajo, el salario puede comprar el tiempo que tú estás sentado en esa silla. Y puede comprar los objetivos que persigue la compañía. Pero esta cercanía entre nosotros, esta empatía, este escuchar y tomar en cuenta a todos, hace que tú decidas no renunciar y que tengas un sentido de permanencia. Y eso se vive en CES.
Pues nada. Sí, sí, Luis Domingo. Esta charla ha sido una delicia. Agradecerte todo.
Ay, con gusto.
Agradecerte todo porque este momento lo hiciste tú.
Ay, ¿qué te digo?
Y nos permite ser quienes somos. Así y es. Somos eso.
Así es. Gracias, Mari. Gracias por la oportunidad.
No, nada, nada. Gracias. Yo soy la agradecida. Así que, pues nada, damos fin, damos corte. Les agradezco mucho a todos los que nos siguieron hasta acá, los que escucharon todo esto. Creo que es una joya. Por favor, no dejemos de aquilatar estos momentos porque son los que nos hacen lo que somos. Gracias, Mari.
Con gusto.
Porque la agradecida soy yo. Gracias a todo el equipo, a mi partner In Arms Marketing, a todos los que nos están oyendo, a todo el equipo acá. Gracias, Mike. Gracias a todos. Que tengan muy buena tarde, muy buenos días y siempre juntos. Sí.